Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es Cecilia Dextre y hoy, lunes 7 de febrero del 2022, empezamos con el resumen de las noticias más importantes para que inicies tu día bien informado. ¡Arranquemos! Ministro del Interior hace cambios en alta dirección de su cartera pese a renuncia del Premier. Iniciamos el episodio de hoy contándoles que el ministro del Interior, Alfonso Chávarri, realizó cambios repentinos en dos de los puestos más importantes dentro del Mininter. Precisamente, se nombró a Clever Gile Vidal como el nuevo jefe de gabinete de asesores y a George Gembey Osti como el nuevo secretario general. Pero lo curioso de estas designaciones, que ya se oficializaron mediante resoluciones ministeriales, es que se realizaron luego de que el presidente Pedro Castillo anunciara la reconformación del Consejo Ministerial. Es decir, no se sabe si en los próximos días Chávarri seguirá en el cargo, ya que el actual ministro es uno de los más cuestionados en el gabinete, debido a las denuncias en su contra por abuso de autoridad, aunque el titular del sector ha afirmado que no tiene ninguna sentencia por algún acto irregular. Además, estas designaciones realizadas por el ministro del Interior no pasaron desapercibidas por varios políticos. La ex primera ministra Ana Jara se mostró en contra de estos cambios, aduciendo que podrían ser hasta ilegales, debido a que tras la renuncia del primer ministro se produce la crisis total del gabinete, es decir, los titulares de cada cartera deben presentar su dimisión ante el jefe de Estado. Por eso, solo se despacha documentos de mero trámite y no se realizan nombramientos. Por su parte, el ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra también cuestionó estos movimientos, debido a que los considera antiéticos y nada serios. Repsol incumple con retirar la tubería que ocasionó el derrame. Ya han pasado más de 20 días desde que Repsol ocasionó un derrame de petróleo de gran magnitud en el mar de Ventanilla, y hasta la fecha, la compañía petrolera no ha sido capaz de retirar el sistema de tuberías de carga y descarga de hidrocarburos, más conocida como PLEM, que habría sido el causante de dicho derrame. Esto a pesar de que Repsol se comprometió a hacerlo antes del 5 de febrero. Es importante resaltar que el retiro de esta estructura es muy importante porque se presume que en el PLEM del terminal multiboyas número 2 es donde se produjo la fuga de más de 11.000 barriles de petróleo, por lo que Osinermin exige que lo sustituyan por dos razones. Primero, para evitar nuevos episodios de derrame de crudo, y segundo, para efectuar peritajes y determinar por fin ¿qué ocasionó la fuga del petróleo? El titular de Osinermin, Jaime Mendoza, explicó que para extraer el PLEM, primero se debía recolectar todo el crudo que quedó almacenado en el ducto de 4.500 metros que va desde la infraestructura metálica hasta la refinería La Pampilla. Sin embargo, hasta la fecha se han retirado 14.000 barriles, pero faltan otros 2.200. Y eso es solo en la tubería, ya que la limpieza del petróleo en el mar avanza aún más lento. Según el responsable del equipo de control de emergencias de Repsol, José Torel, el proceso de limpieza a casi un mes del derrame está en un 30%, es decir, no han avanzado ni la mitad. A pesar de eso, Torel aseguró que en un escenario optimista se terminará con el proceso de remediación a fines de marzo. ¿Será posible? Por el bien de la naturaleza y el ecosistema marino, esperemos que esta vez sí cumplan con su palabra y se hagan cargo de sus responsabilidades. Miles de ciudadanos salieron a marchar en contra del Congreso y el gobierno de Castillo. Ante los indignantes acontecimientos políticos, diversas organizaciones sociales y colectivos ciudadanos salieron a las calles a protestar en contra del Congreso y del actual gobierno de Pedro Castillo. ya que todos los peruanos nos encontramos indignados ante los constantes actos de corrupción, la defensa de los intereses políticos y, sobre todo, la gota que rebalsó el vaso, la designación de ministros muy cuestionados y nada preparados para sus cargos, como es el caso de Héctor Baller, quien fue nombrado como primer ministro incluso con varias denuncias por agresión encima. Y aunque el presidente Castillo anunció que este gabinete se renovará en los próximos días, la inestabilidad política y social que genera con sus malas decisiones hizo que las marchas se lleven a cabo de todas maneras. Es importante señalar que las manifestaciones también tuvieron otro motivo, el rechazo a la contrarreforma universitaria. Esto luego de que el Congreso aprobara una ley que busca convertir a la SUNEDU en una nueva versión de la ya extinta Asociación Nacional de Rectores y destruir de esta manera la reforma universitaria que tantos avances ha logrado en la educación superior. En esta marcha, los protagonistas fueron los gremios de docentes y estudiantes de las distintas universidades peruanas, tales como San Marcos, La Cantuta, UNI, La PUC, entre otras, quienes también marcharon en contra del proyecto de ley que frustra el enfoque de género y la educación sexual en las escuelas, ya que estas buscan introducir a las asociaciones conservadoras de padres en la elaboración de los textos educativos. Por su parte, la congresista Flor Pablo del Partido Morado mostró su apoyo a estas manifestaciones, ya que aseguró que son importantes para que los ciudadanos puedan hacer un llamado al Pleno del Congreso y que incentive a que no se apruebe en segunda votación esta iniciativa. Esperemos que estas movilizaciones puedan ejercer la presión suficiente para que estas leyes y acciones que buscan perjudicar a los peruanos no se lleven a cabo. Franciscanos denuncian a Municipalidad de Lima por demoler el muro de la Iglesia San Francisco. Indignante. La Municipalidad de Lima, provista de varias máquinas, realizó la demolición de la reja de 145 metros que unía la Iglesia de San Francisco y el Santuario de la Señora de la Soledad. Esta intervención causó la indignación de la congregación de franciscanos, quienes aseguran que tomarán medidas legales en contra del municipio por atentar el patrimonio cultural. Ante ello, la Municipalidad de Lima emitió un comunicado en donde señala que el proyecto forma parte del Plan Maestro para la recuperación del Centro Histórico de Lima y que se realiza bajo las recomendaciones de la UNESCO para la protección y conservación del patrimonio. Además, menciona que para su ejecución se notificó a todos los involucrados, es decir, al Ministerio de Cultura, la Orden Franciscana y a la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. Sin embargo, los franciscanos han dado una versión totalmente distinta. El fraile Rafael Hurtado, miembro de la Comisión Jurídica de la Orden, declaró para la República que nunca recibieron una notificación sobre la demolición. Además, hizo énfasis en que la intervención estuvo marcada por la violencia, al punto de haber incidentes con personal municipal, agentes de la Policía Nacional y serenos de la Comuna Metropolitana. Incluso, el fraile también se mostró mortificado porque, según detalló, un día antes de la demolición se reunieron con un representante del Ministerio de Cultura, quien se comprometió a invitarles a una mesa de diálogo con ProLima para acordar sobre los trabajos de mejoramiento, algo totalmente contradictorio con las acciones que realizó la municipalidad. Ahora, con el fin de calmar las aguas, el Ministerio de Cultura se ratifica en su búsqueda del diálogo entre la Orden Franciscana y la Municipalidad de Lima para lograr acercamientos en beneficio del patrimonio cultural y la labor evangélica. La reina Isabel cumplió 70 años en el trono y desea que Camila se convierta en reina consorte. Y cerramos la edición de hoy contándoles que, en la víspera de la celebración de sus 70 años de reinado, el más largo de la historia británica, Isabel II sorprendió a muchos cuando dijo que era su sincero deseo que Camila, la duquesa de Cornualles y la esposa del príncipe Carlos, sea la reina consorte cuando su hijo asuma el trono. Esta es una intervención muy significativa por parte de la monarca, ya que hasta el momento se especulaba que la segunda esposa del heredero al trono solo podía obtener el título de princesa. Además, con esta dominación, la reina demostró la alta estima que tiene por Camila, quien se casó con el príncipe Carlos en una ceremonia civil en el 2005. Como recordaremos, Camila estuvo durante mucho tiempo al lado del príncipe durante su primer matrimonio con la popular princesa Diana, por lo que no era muy querida por el público. Sin embargo, poco a poco se fue ganando el cariño de la gente gracias a sus acciones sociales y sus innumerables compromisos. Incluso, en diciembre del 2021, Isabel II nombró a Camila Dama de la Orden de la Jarretera, el título de caballero más prestigioso de Gran Bretaña, marcando así su reciente protagonismo en la monarquía. No tenemos tiempo para más. Hasta aquí llegó Informe Matinal. Recuerda que si te gustó o te sirvió este episodio, puedes compartirlo en todas tus redes sociales. Ayúdanos a llegar a cada vez más personas. Mi nombre es Cecilia Dextre. Hasta la próxima.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.